En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 22 de mayo. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Queridos hermanos y hermanas, que venís hoy por primera vez en que se abre la catedral para, con las prescripciones que nos han sido dadas, para poder celebrar la Eucaristía. Se hace verdad en nuestra vida lo que hace un instante el Salmo 149 nos decía: el Señor ama a su pueblo. No nos ha dejado de amar a Dios en este tiempo. Al contrario, ha dispuesto nuestro corazón para que nosotros también podamos hacer percibir, quizá con mucha más claridad, el amor de Dios a todos los hombres.
Es el arzobispo de Madrid el pasado lunes en la primera Eucaristía en la Catedral de la Almudena, celebrada con fieles desde que se decretara el estado de alarma. Una misa que además fue transmitida, como durante todo el tiempo de pandemia, por el canal de YouTube de la Archidiócesis, en la que el Cardenal Osoro nos animó a dar testimonio ante tanto sufrimiento como hay en Madrid. Un anuncio decía que requiere valentía, poniendo como ejemplo a San Juan Pablo II, del que este día recordábamos además el primer centenario de su nacimiento. Como te digo, fue una celebración especial en la que recuperábamos la posibilidad de celebrar la fe en comunidad, de forma particular en el templo madre de nuestra diócesis, que es la catedral. Jesús Junquer es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid y canónigo de la catedral.
Vuelta a la catedral, como a todos los templos, lleva consigo ese pudor, ese miedo, ese no saber muchas veces, pero la fe lo supera. Y por eso desde el lunes estamos viendo cómo en la catedral poco a poco va fluyendo uno tras otro distintas personas, que llegan a dar gracias a Dios, que llegan a pedir a la Almudena como patrona de Madrid que nos proteja. Y se ve muy fácil, porque paran, rezan, levantan su mirada hacia el Señor y continúan igual su camino. Otros acuden a los sacramentos deseosos después de 2 meses sin poderlos celebrar, sin poder recibir la Eucaristía, centro de la fe en nuestra vida.
El culto público que se va retomando así poco a poco en estas celebraciones, atendiendo siempre a esas pautas organizativas e higiénicas marcadas por las autoridades sanitarias, conscientes, como nos recuerda el Cardenal Osoro, de que garantizar la salud pública es un deber moral de justicia y de caridad.
Hemos de guardar las distancias preestablecidas, untarnos el gel, asentarnos en los donde está señalado, en los bancos de la Iglesia, hacer posible que nuestra celebración sea vivida, pero siempre también, por respeto a los demás, con la mascarilla puesta. Al comulgar, pondremos nuestra mano para evitar todo contacto. No sabemos el virus por dónde viene.
Para mantener la distancia adecuada de 2 metros, se han colocado unas pegatinas en los bancos. A la entrada hay dispensadores de gel hidroalcohólico y entre las celebraciones se fumiga el templo con una solución desinfectante. Además, hay un semáforo en verde que controla el aforo y también un grupo de voluntarios que indica a los fieles dónde deben sentarse. Todo para garantizar la seguridad de las personas en esta vuelta a las celebraciones comunitarias.
La experiencia cada día va siendo distinta, pero siempre enriquecedora. Acuden distintas personas de distintas edades, según el horario que tienen establecido, pero todos ellos queriendo que Dios esté presente y que nos haga siempre poder elevar los ojos hacia Él para que de verdad esta pandemia pueda pasar. La experiencia, por lo tanto, desde la catedral, con todas las normas a seguir, con ese aforo controlado por este semáforo que tantas veces está saliendo en la prensa, nos hace, sin embargo, sentirnos hermanos, sentirnos miembros de esta comunidad cristiana y sentir que cumpliendo las normas nosotros también estamos ayudando a que pase esta pandemia.
Pues así ha vuelto la normalidad, esta relativa normalidad, a la Catedral de la Almudena. Seguro que tú conoces la de tu parroquia, esa vuelta a las celebraciones poco a poco. Ahora, a la 1:37, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo que, como durante todo este estado de alarma, estamos abriendo y emitiendo para algunas otras diócesis a las que también en este inicio les damos ya la bienvenida. El arzobispo de Madrid sigue en este tiempo de Pascua enviando mensajes y catequesis a través de Internet a distintos grupos. El cardenal Osoro enviaba el pasado sábado una nueva invitación a las familias para saborear la palabra de Dios en este tiempo de pandemia, animándonos a leer y reflexionar juntos el himno al amor de San Pablo.
¿Quién soy yo sin amor? Pensadlo un poco. ¿Quiénes sois vosotros en la familia sin amor, si no os queréis? ¿Qué sois los que no os conocéis? ¿Por qué lloráis o reís y os alegráis cuando a alguien de la familia pues le acontece algo bueno? ¿Os alegráis y al revés tenéis tristeza cuando le pasa algo malo? ¿Por qué amáis? ¿Por qué queréis? ¿Qué soy yo con el amor de Cristo? ¿Soy comprensivo? ¿Soy servicial? ¿Tengo envidias? Y podéis decirlo, ¿no?, con toda sinceridad. Este tiempo de pandemia necesita esta medicina. Sin esta medicina no saldremos de la pandemia. Por supuesto, habrá vacunas que nos quiten, pero el mal del corazón, el mal más profundo de nuestra vida, se quita con este amor que es el mismo Jesucristo.
El arzobispo de Madrid titula su carta de esta semana "Tiempo de priorizar a las personas golpeados por la pandemia". Nos pide el cardenal Osoro un cambio de actitud personal. Nos pide también sembrar la esperanza después del desconcierto, del sufrimiento, del dolor que tantos han padecido a causa de la enfermedad y padecen aún al ver su trabajo y su sustento en cuestión. Además dice que debemos responder a la vulnerabilidad que hemos vivido con firmeza, determinación y solidaridad. No podemos volver a lo de antes, sino que estamos llamados a una conversión para buscar el desarrollo humano integral, dejándonos renovar por el amor de Dios. Vamos con más asuntos. Durante dos meses hemos vivido desde casa lo que estaba ocurriendo en el mundo a causa de la pandemia. Muchos se preguntan cómo será nuestra manera de vivir después de este tiempo. Por eso, desde la Delegación de Infancia y Juventud han organizado tres encuentros online que se van a celebrar este viernes y los dos siguientes a las 6:30 de la tarde con el título "Con ojos nuevos" y que podrán verse en el canal de YouTube de la DLJU. Tres ángulos diferentes donde se van a dar claves para reconocer, como decía el Papa Pablo VI, los signos de los tiempos y aprender a vivir de un modo nuevo esta desescalada del confinamiento. El taller de hoy, ¿qué significa poner fe y ser sal en medio de la tragedia por el COVID-19? Lo va a impartir el sacerdote salesiano Jesús Rojano.
A todos, pero yo creo que para los jóvenes el reto es de un modo especial a que de aquí no salgamos como si no hubiera pasado nada, ¿no?, sino a alegrarse sabiendo discernir cómo derramar el perfume de las buenas obras y que nadie se salva solo. Por eso él habla de extender los anticuerpos de la solidaridad.
Y un último apunte, te contaba al comienzo de este espejo que la catedral ha abierto sus puertas al culto esta semana. Bueno, pues también la tienda de recuerdos ha retomado su actividad en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, después de haber sido desinfectada y preparada para adaptarse a la normativa actual. Debido a sus dimensiones, eso sí, presenta un aforo limitado y también el Museo Catedral, por cierto, se mantiene cerrado. En principio, este no se va a reabrir hasta la fase avanzada del desconfinamiento. Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar del Día del Misionero Diocesano que vamos a celebrar este domingo. En un instante hablamos de todo ello con uno de nuestros misioneros recién llegado a Madrid en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE en este viernes 22 de mayo.
Son 593 misioneros madrileños, están en 87 países, hay 73 familias en misión, de 121 carismas de la Iglesia. Es una riqueza para la Iglesia de Madrid tener estos misioneros repartidos por los 5 continentes. Ellos cuentan con nuestra oración, con nuestro sacrificio y también con nuestra ayuda económica.
Es nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo, ante el Día del Misionero Diocesano que vamos a celebrar en la Solemnidad de la Ascensión con el lema "Nuestros enviados a la misión". Como decía Manuel, son 593 los misioneros diocesanos repartidos en 87 países. Como dice en su carta, con motivo de esta jornada, el cardenal Osoro, cada uno de nuestros misioneros ha sido enviado por la Iglesia. No son aventureros que quisieron vivir una hazaña, son enviados, ellos llevan la presencia de Cristo a nuestros hermanos. Bueno, pues en este espejo vamos a charlar con uno de ellos, con el sacerdote madrileño Saturnino Pasero. Ha pasado los últimos 37 años desde su ordenación sacerdotal en África, los últimos 22 en Benín, en el norte del país, cerca de Nigeria, una zona, por cierto, de riesgo, de donde acaba de regresar porque ha sido nombrado viceprovincial de la Sociedad de Misiones Africana a la que pertenece. Saturnino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más de 3 décadas, o lo que es lo mismo, toda una vida. Dice el Papa Francisco Satur, lo decía al finalizar el mes misionero, que el secreto de la misión es que, en parte, es que se necesita renunciar. ¿Cómo ha sido esto en tu caso? ¿Cómo fue esto en tu caso, esa llamada? ¿Y cómo lo has ido constatando, esa certeza de entregarse al Señor de forma definitiva en un lugar nada fácil como es el continente africano?
Muy bien, pues el hecho de ir allí a África, de darme a la misión, pues formó parte de todo mi proceso de afianzamiento en la vocación sacerdotal. A medida que veía que mi vocación era el sacerdocio, al mismo tiempo lo veía y lo sentí muy claramente que era el sacerdocio misionero, al servicio de la Iglesia y del Evangelio, donde Jesucristo no ha sido anunciado todavía, porque no ha habido quienes enviados que puedan ir allí.
Hacéis posible precisamente el que la Iglesia sea evangelizadora. De hecho, tú has estado en zonas de lo que se denomina la primera evangelización, ¿no? Algo también, Satur, que en África no se puede desligar, supongo, de la asistencia a necesidades básicas, ¿no?, que tienen estas personas allí.
Va todo unido. Por ejemplo, donde yo acabo de venir, llegué a finales de febrero, he estado los 16 últimos años en una zona de primera evangelización, en Calalé, zona musulmana en su mayoría, donde los cristianos, contando los católicos y los hermanos protestantes de la Iglesia Evangélica, pues no llegábamos al 3% de la población. Vaya. Y mira por dónde, la Iglesia Católica es uno de los colaboradores y de la que colaboran en la acción al desarrollo más importantes de la zona, por toda la acción caritativa que se vamos desarrollando, va a la par.
Qué bueno, un 3% y la labor que hacéis. Oye, decía que es una zona también en la que has vivido de riesgo, ¿no? Y esto lo has experimentado pues desde secuestros de misioneros hasta la muerte, creo, el asesinato de un muy buen amigo misionero, de Andrés. Me da que para los que sentís esta vocación y esta llamada del Señor, esto os hace ratificaros, ¿no?, aún más en la importancia y en la necesidad de estar presentes en estos lugares.
Sí, eso está claro. Cuando nos damos con todas las consecuencias. Y también nosotros tenemos el gran dolor todavía de tener a uno de los hermanos nuestros en el Níger, no muy lejos del Benín, pues ahí está secuestrado todavía, lleva ya 20 meses.
Satur, si se juntan la pobreza, el hambre y esta pandemia, esto es una mezcla muy peligrosa para África. De hecho, el fondo de emergencia creado por el Papa pretende no recaudar fondos para ayudar a las misiones en esta pandemia mundial. Desde tu experiencia personal, genera mucha inquietud, ¿no?, y mucha preocupación esa posible llegada del COVID-19 a un lugar como Benín, ¿no?
Sí, genera inquietud porque es muy... Ya que se tiene una situación muy precaria, normalmente, pues mira, ya en una situación más tan pesada como esta, pues es un gran problema. Pero las autoridades de allí, de estos países, están actuando muy bien, donde se han tomado iniciativas buenas. Seguimos nosotros desde aquí de cerca todo lo que está ocurriendo allí en el Benín, y ya están saliendo de todo el confinamiento, ya va a haber el culto va a estar abierto para todas las distintas confesiones y las religiones que conviven allí, y se está haciendo. Pero claro, si esto llega con mucha fuerza, pues claro, otro problema añadido. Y donde los pobres son los más perjudicados.
Una más, porque decía que acabas de llegar a España, has sido nombrado viceprovincial de la Sociedad de Misiones Africana, y yo me imagino que es un sentimiento paradójico, ¿no? La alegría de volver, pero desde aquí, desde Ciudad Lineal también, el poder trabajar para ellos ahora con ese recuerdo emocionado de todos esos años que, bueno, pues te ha dejado toda esta experiencia misionera, ¿no? Creo que además te hicieron una preciosa despedida.
Sí. Ahí en uno de los pueblos, más alejados de la del centro donde tenemos la misión, sí. y muy musulmán. La comunidad católica y la protestante, pues sí que son pocos. La comunidad cristiana católica está compuesta por dos minusválidos de allí, uh-huh. y dos familias que están allí afincadas y vienen de fuera. Uh-huh. Más luego algunos maestros y funcionarios que están allí. Es decir, muy poquitos. Uh-huh. Pues mira por dónde, me hicieron una gran fiesta para decirme de que no me podían dejar irme así. Y me apareció todo el pueblo reunido con todas las representados, todo el mundo, todos los grupos sociales, uh-huh. y me hicieron un regalo de una túnica tradicional y un bastón que me introducía ya en la categoría de viejo, de, en el sentido africano de la palabra, anciano, uh-huh. sabio. Uh-huh.
De gran aportador, desde luego. Sí, sí. Pues hay que pedir al Señor que nos siga enviando estas vocaciones, llegando a todas esas periferias que necesitan la luz del Evangelio. Son nuestros enviados a la misión, y el arzobispo de Madrid, en la catedral, el domingo a mediodía, va a teneros mucho recuerdo para rezar también por vuestra vocación, por las familias y por los pueblos que os acogen y que os acogieron. Satur Pasero, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte. Bienvenido de nuevo a Madrid.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 22 de mayo. Bueno, además de esa jornada, de esta jornada del misionero diocesano, este séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión, vamos a celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En esta ocasión con el lema: para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Nos pide el Papa a los periodistas tejer historias que construyan, no que destruyan. Y yo quiero para hablar de todo ello, de esta jornada, con el director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, con Rodrigo Pinedo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, nos invita el Papa a poner, ¿no?, y a centrar la mirada en el narrador, que en realidad es el Señor, en la que los periodistas seamos capaces, ¿no?, de hacer esa narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura. En el fondo es contar esas historias de vida a los ojos de la fe, más allá de lo que podríamos hablar el carril informativo, ¿no? Todos hablamos y contamos casi a veces del mismo modo.
Sí, yo creo que la llamada del Papa, es evidente que hay una interpelación clara a los comunicadores cristianos, que enlaza además con la entrevista que hacías antes de llevar la buena noticia como hacen los misioneros. Sí. Pues creo que para el comunicador creyente es claro, pero y esa gran historia que es la escritura, como dice el Papa, y que además es una historia que se sigue escribiendo en presente porque Jesús sigue hoy aquí, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay también una llamada al Papa muy oportuna en este tiempo de pandemia a contar buenas historias, que no se trata, dice el Papa, ¿no?, que el mal serpentea por la historia, no se trata de ocultar lo que hay de malo, que lo hay. Pues ahora, por ejemplo, hay 28.000 familias rotas por los fallecidos por coronavirus, y no se trata de ocultarlo, pero incluso ahí, dice el Papa, hay historias de esperanza, historias de entrega, historias de bondad, y hoy creo que los periodistas, sean creyentes o no, tienen una responsabilidad, y creo que están respondiendo razonablemente bien.
Sí, es verdad, ¿no? Hemos contado muchas historias en estos días: los capellanes en los hospitales, una religiosa recorriendo pueblos en la zona norte de Madrid, no sé, los jóvenes que escuchan a los mayores que están solos, o los que participan en el Plan Esperanza, ¿no? Cada uno de nosotros, Rodrigo, como dice el Papa, conoce esas distintas historias que huelen a Evangelio. Tirando de ese hilo, jugando con ese término que utiliza el Papa en esta iglesia que peregrina en Madrid, a nosotros nos salen muchas historias, y tenemos en nuestra archidiócesis muchos canales, ¿no?, gracias a Dios, para darle difusión a todo ello.
Sí, de hecho, a mí me encanta la frase que dice el Papa, usa dos, ¿no? Tú aludías al hilo, y como no da puntada sin hilo, usa la expresión tejer esperanza, y luego dice también el restablecer los o mantener los frágiles hilos de la comunidad humana, de la convivencia humana. Y creo que ahí pues es tarea de todos, y desde la diócesis también intentamos contar o poner rostros concretos que están, desde luego, tejiendo esos hilos de esperanza, esos hilos de que facilitan una mejor convivencia en un momento donde desde luego pues hay tensiones que bueno, pues al Papa le entristecen, y a mí como católico también.
Claro. En su mensaje, precisamente, no solo el Papa, sino también los obispos españoles en este caso, nos animan en este tiempo de pandemia a ser portadores, ¿no?, de la verdad y la esperanza. Lo hemos visto, por ejemplo, también en iniciativas como la misa presidida por el Cardenal Osoro, ¿no?, cada tarde en la catedral, por muchas parroquias, en sus canales de YouTube, experiencias de músicos católicos. Qué importante también, Rodrigo, estos medios digitales para que este confinamiento que hemos vivido también haya sido portador de esperanza, ¿no?, y haya sido más llevadero para todos.
Bueno, yo creo que el momento vital en el que nos encontramos se ha alineado muy bien con el calendario litúrgico, y aunque sea duro plantearlo así, creo que todo la primera etapa del confinamiento, unida al tiempo previo a la Pascua y luego la Semana Santa también, con un marcado recogimiento, ¿no?, y sin las celebraciones en las calles, sin los oficios al final en la parroquia, pues el vivirlo así ha sido también una forma de rezar de una forma diferente, con muchísima creatividad por parte de los sacerdotes. Y luego es que la clave es que resucita, ¿no?, y que la muerte y el dolor no tienen la última palabra. Y ahora, cuando empezamos a ver, pues no diría la luz al final del túnel, ¿no?, porque seguimos en una situación muy difícil y con una crisis económica y social derivada de esto muy dura, pero sí hay signos de esperanza, y desde luego sí tenemos que tener el convencimiento de los católicos de que la muerte no tiene la última palabra, de que el dolor no va a tener la última palabra, y ahí pues se dan de cita de nuevo el afán apostólico de nuestros sacerdotes y la creatividad de todas las comunidades para seguir haciendo presente esa buena noticia.
¿Y cómo se ha adaptado la oficina de información, cómo se ha afectado la delegación, ¿no?, de medios a este tiempo de pandemia, de confinamiento que hemos vivido? ¿Cuáles son los desafíos también que se presentan a partir de ahora en esta nueva normalidad que se llama?
Bueno, yo te diría que ahí la web de la diócesis ha funcionado como una ventana al mundo de la realidad de lo que ocurre en la diócesis de Madrid. De hecho, ha encadenado varios meses de máximos históricos de visitas. O el otro día, por ejemplo, aparte de que hay un interés por saber cómo se retoma, por ejemplo, la celebración del culto, pues el otro día, en apenas unas horas, lleva 30.000 visitas la noticia de que Madrid, aún no habiendo pasado de fase, que ahora ya sí, se iba a retomar el culto con fieles, ¿no? Y luego, ¿cómo nos hemos adaptado personalmente? Pues teletrabajando, como en tantos sitios. Yo estoy un poco harto de teletrabajo, de reconocértelo. No tengo remilgos en decirlo, pero al final son muchas horas pegado al teléfono, tanto atendiendo a fieles que llaman a veces a la propia oficina con consultas y muchas veces críticas también, y bueno, hay que acogerlas, pero luego también intentando atender a todos los medios en igualdad de condiciones, entendiendo que todos pueden ayudarnos a hacer presente ese mensaje de la Iglesia, y cerrando temas muy bonitos con medios o cosas, coberturas que hace unos meses nos habría parecido imposible, y pues se están haciendo estos meses, ¿no? Y hay una parte que hay gente que dentro de la Iglesia que no termina de entender, decir, oye, ¿por qué tenemos que estar enseñando lo que hacemos, ¿no? Que puede ser un reproche por aquello de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pero la realidad es que nosotros no lo hacemos para decir, joder, qué buenos somos y nos colgamos la medalla, ¿no? Sino para hablar primero de quien nos mueve a hacerlo. O sea, cuando sacamos hoy, por ejemplo, en San Ramón Nonato, ha habido dos televisiones, hasta la BBC ha estado, ¿no? Entonces, hay una parte interesante de contar lo que hacemos, quién nos mueve a hacerlo, y de poner el foco en esa realidad que es preocupante.
Pues está claro, para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia, esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tenemos esa tarea de ir tejiendo, claro que sí, esa realidad con estas historias de esperanza. Yo le agradezco muchísimo al director de Medios de Comunicación, Rodrigo Pinedo, el que nos haya acompañado, y le animo a seguir, os animo a seguir adelante con esta importantísima tarea. Un abrazo muy fuerte, Rodrigo, y feliz Día de las Comunicaciones Sociales.
Un fuerte abrazo, Mario, y gracias también por el trabajo que hacéis ahí.
Gracias. Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias de este viernes 22 de mayo. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.